voz de los movimientos. Reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad.
Amigas y amigos de América Latina y el Caribe, bienvenidos a una nueva edición de Voz de los Movimientos. En este programa tenemos reportes sobre la acción y la vida de las organizaciones y movimientos sociales en Latinoamérica. Comenzamos. En Brasil, organizaciones y movimientos sociales organizan una consulta popular con miras a cambios profundos en el sistema político. Un reporte de la Minga Informativa.
En Brasil, desde el 1 al 7 de septiembre, alrededor de 450 organizaciones y movimientos sociales están participando en un plebiscito popular para lograr un sí a la pregunta: ¿está usted a favor de una constituyente exclusiva y soberana del sistema político? Según un manifiesto dado a conocer por los movimientos, la Constitución brasileña de 1988 creó pocos mecanismos de expresión de la soberanía popular. El poder político está sustentado en el poder económico que interfiere en las decisiones del Estado, en el diseño de las políticas públicas y en el proceso electoral. Los diputados y senadores vinculados al poder económico son tres veces más que los vinculados a los trabajadores y las luchas populares. Y esto empeora en cada elección. Más del 70% de los parlamentarios, diputados y senadores son empresarios o terratenientes. Sus campañas son financiadas por empresas privadas que defienden sus propios intereses, y ellos no quieren cambiar el sistema político. Frente a esta realidad, entidades representativas de los trabajadores de la ciudad y del campo, de la juventud, los movimientos democráticos y populares, de las pastorales sociales, decidieron organizar y realizar el plebiscito popular sobre el sistema político, una gran consulta popular que se desarrolla en todo Brasil. En todos los estados, en los barrios de las grandes ciudades, en los municipios del interior, en las escuelas, en las universidades y otros lugares de concentración popular, se han constituido comités de campaña que pretenden movilizar al menos a 10 millones de personas para lograr igual número de votos. Más de 30.000 urnas se han ubicado en calles, estaciones de metro, instituciones y otros espacios públicos.
La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, demanda a Estados Unidos el cese de la persecución y encarcelamiento de migrantes, en especial de niños y niñas, y que también se respete las declaraciones y normas internacionales relativas a los derechos humanos de los niños y niñas migrantes y de sus familias. Un reporte de CLOC Vía Campesina.
La CLOC Vía Campesina, reunida en El Salvador los días 25 al 28 de julio del 2014, se solidariza con los niños y niñas migrantes en Estados Unidos. Demandamos el cese a su persecución y encarcelamiento de parte del gobierno de Obama y el respeto total a sus derechos humanos básicos. La persecución actual desatada por el gobierno de Estados Unidos en contra de los niños y niñas migrantes que llegan cada día a ese país siguiendo a sus familias, así como su confinamiento en centros de detención inadecuados y violatorios de sus derechos humanos, han enseñado una vez más el carácter inhumano y brutal de las políticas de migración norteamericanas. Una vez más, Estados Unidos muestra al mundo su desprecio por los convenios y normas internacionales que protegen los derechos humanos de las y los migrantes y sus familias. En efecto, en los últimos meses el gobierno norteamericano ha detenido a unos 57.000 niños y niñas, de los cuales más de 43.000 son provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala. Aún más, el presidente Obama ha declarado que su gobierno estima que el número de niñas y niños migrantes para octubre de este año llegaría a 90.000 y que por lo tanto va a intensificar la detención de los mismos para su deportación. Obama ha dicho públicamente: "Tenemos compasión, pero somos un país de leyes", y agrega: "No vamos a dar asilo solo porque tienen necesidades económicas o porque su familia vive en barrios malos, barrios pobres". Por todo lo anterior, la CLOC Vía Campesina expresa su solidaridad total con los niños y niñas migrantes, con las y los migrantes en general y con sus familias en Estados Unidos, que actualmente sufren los embates de esta nueva ofensiva norteamericana contra las y los migrantes. Demandamos un alto a la persecución, el confinamiento y el centro de detención inadecuado e inseguro, y la deportación de los niños y niñas migrantes y de sus familias. Exigimos que Estados Unidos suscriba el convenio internacional para la protección de los trabajadores migrantes y sus familias, y se respete las declaraciones y normas internacionales relativas a los derechos humanos de las niñas y niños migrantes y de sus familias. Finalmente, que los gobiernos del continente, particularmente los de Guatemala, Honduras y El Salvador, dejen servir a las políticas antimigrantes de Estados Unidos y que mejor se aboquen a discutir con nuestras organizaciones campesinas, indígenas y de migrantes las formas de resolver la crisis de migración actual, cuyas causas principales son la exclusión social, el ataque a la agricultura campesina y a las comunidades indígenas, y la violencia del crimen y la represión de los estados autoritarios. Ya no más violación a los derechos humanos de las niñas y los niños migrantes. Los migrantes somos humanos, también tenemos derechos. Reportó para Voz de los Movimientos, colectivo de comunicación CLOC Vía Campesina en Argentina.
En Guatemala, el capítulo local de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina, se sumó al rechazo generalizado de la llamada Ley Monsanto y exige su derogación total porque atenta contra la vida y la soberanía alimentaria. Un reporte de CLOC Vía Campesina, Centroamérica.
Que se derogue en su totalidad la Ley Monsanto, Decreto Ley 19-2014, Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, es lo que exige el pueblo campesino e indígena en Guatemala. Como una bomba para el pueblo que vive de la agricultura, catalogó Araceli Saucedo, de la CLOC Vía Campesina en Guatemala, la ley aprobada por los diputados Ley Monsanto, quien dijo que dicha ley atenta contra los derechos de los pueblos y viola uno de los principios fundamentales de la CLOC Vía Campesina, que es la soberanía alimentaria.
Como Vía Campesina, también estamos en contra de esa ley que aprobaron, Ley 19-2014, que realmente sí que es como una bomba, ¿verdad?, para las comunidades, para el pueblo de Guatemala, que desde de años y años, pues el maíz, las semillas, la del frijol, las semillas criollas, son herencia de nuestros abuelos y abuelas, y creo que esto sí de verdad nos viene como a impactar bastante. El maíz para nosotros pues es sagrado, entonces como Vía Campesina Guatemala rechazamos totalmente, exigimos la derogación de esa ley, ¿verdad? No queremos reformas, no queremos cambios, que se derogue esa ley. ¿Cómo vamos nosotros a aceptar que nos vengan como a privatizar algo que es nuestro? Entonces como CLOC Vía Campesina Guatemala rechazamos totalmente y exigimos, ¿verdad?, de que se derogue esta ley.
La ley fue aprobada por 82 de 158 diputados del Congreso de la República el pasado mes de junio. Las acciones de los movimientos sociales han sido permanentes para exigir la derogación total de la Ley Monsanto. Este es un reporte de CLOC Vía Campesina Centroamérica, colectivo de comunicación CLOC Continental, para Voz de los Movimientos.
En Latinoamérica, el movimiento del magisterio reivindica sus derechos sociales frente a los ajustes estructurales y a la privatización de la educación. como trabajadores con obligaciones y derechos, quieren que los gobiernos valoren su importancia social, dialoguen y trabajen en conjunto. Un reporte de Radio Temblor.
Movimiento magisterial con grandes retos en Latinoamérica. Una mirada a los espacios de resistencia y conflictividad social en Latinoamérica durante los últimos años ha sido el enfrentamiento entre los actores de la sociedad civil y los gobiernos. Pero en el sector educativo resulta evidente que el peso adquirido por la movilización del magisterio en Latinoamérica no es ajeno a una serie de procesos asociados a la profundización de las crisis económicas y a la inestabilidad política de los gobiernos, la cual ha marcado la profunda transformación hacia los ajustes estructurales donde no se escapan las condiciones para privatizar la educación e implementar una enseñanza mercantil hacia el servicio comercial de su mano, escenario que representa un reto para los sectores magisteriales por la falta de insumo y la permanente persecución que vive ante un régimen pro-antieducativo de cada país. Armando Rodríguez Velázquez, miembro de la Asociación de Educadores de Latinoamérica y Caribe, AELC, se refirió al escenario magisterial en la región.
Siempre los movimientos magisteriales son interesantes, primero, porque los docentes creo que no nada más tenemos la obligación y el derecho a prepararnos, sino que también tenemos derechos como trabajadores. Y ese es el punto por el cual los maestros tomamos las calles y por el cual los maestros nos manifestamos. El día que las autoridades educativas, los gobiernos a nivel América Latina, incluyendo México, puedan percatarse, más que percatarse porque lo saben, que valoren realmente la importancia social que tiene el docente en cada país, ese día se van a evitar muchos movimientos magisteriales y toma de calles y paro de labores. Yo creo que los movimientos magisteriales son importantes porque la tendencia que se está teniendo a nivel América Latina es desaparecer los sindicatos magisteriales. Y no puede ser eso porque es un derecho del trabajador agremiarse. Y eso no es posible. Por eso hay tanta lucha social, no nada más de los docentes, de los grupos indígenas, de los campesinos. ¿Por qué? Porque no se nos ha valorado, ni se nos ha dado el espacio, ni el reconocimiento que requiere cada uno de los gremios en nuestros países. Sí, definitivamente yo creo que el maestro debe ser primero responsable de los actos, ser propositivo de las reformas que se requieren en el país. Y que el gobierno se atreva, porque no lo hace, que se atreva a escuchar al docente, que dialogue con él, que trabaje conjuntamente gobierno y maestros para una verdadera transformación educativa. Yo lo dije hace un momento en la conferencia, si el gobierno insiste en ser autoritario, en imponer reformas, en imponer formas de trabajo a los maestros y no los escucha, va a seguir esa pugna. El día que nos den espacio a los maestros, que nos escuchen, para poder transformar la educación de nuestros países, ese día se va a mejorar la educación en cada uno de los pueblos latinoamericanos. De lo contrario, va a seguir esto. Yo sugiero a los docentes de este país y de cualquier parte del mundo que no dejen de luchar, que no se pierda la esencia del maestro como luchador social, porque eso somos, luchadores sociales, transformadores sociales. Pero que no luchen por ser reconocidos, porque nos tiene que reconocer la sociedad, el gobierno y la comunidad científica. Nosotros no podemos permanecer aislados de ellos ni ellos de nosotros. De lo contrario, vamos a seguir con esta pugna y con esas luchas sindicales y magisteriales.
Las declaraciones del dirigente magisterial se dieron en el aniversario 43 de la Asociación de Educadores Veragüenses de Panamá, AEVE, gremio magisterial que culminó una huelga nacional ante las presiones y persecución del exgobierno de Ricardo Martinelli. Este fue un reporte de Radio Temblor del colectivo Voces Ecológicas, miembro de la red Jubileo Sur para Voz de los Movimientos.
Colombia, En el sur del Cauca hay preocupación por la situación de los maestros, debido a que son amenazados por sus labores comunitarias y por ser críticos. Esta semana fue asesinado el profesor Gómez Muñoz, docente de matemáticas y de los adultos de la región. Aquí un reporte del tejido de comunicación.
La impotencia, el desprecio de los actores armados sigue arrebatando la vida a nuestros líderes comunitarios. En la vereda Los Tanques del resguardo de Huellas Caloto fue asesinado en su casa el profesor Joaquín Gómez de la institución educativa El Credo, oriundo de La Vega, Cauca, quien ejerció su cargo como docente desde el año 2011 en el área de matemática. De 8 a 8 y 30 de la noche, un hombre encapuchado y vestido de negro llegó en una motocicleta en la casa del profesor y propinó varios tiros causando la muerte. Plinio Ciclos, rector de esta institución, comenta un poco sobre la vida del profesor.
Él tiene alrededor de unos 57 años, al menos, más o menos tiene él. Él es matemático de la institución, trabaja con todos los niveles de séptimo a 11, desempeñaba. Pues él ha sido también, él ha trabajado con las instituciones. Su fuerte en eso ha sido también la parte política de allá del sur, porque él ha estado un día ejerciendo también unos meses la parte de la alcaldía. Allí en la zona sur. Una persona bien preparada y venía colaborando mucho con el proyecto educativo de la institución. Algo pues que uno valora por el gran esfuerzo que él ha hecho con su profesionalismo, que lo ha puesto a servicio de la comunidad. Eso ha sido un proceso que es muy lamentable que se haya perdido esta persona, que haya enlutado tanto a la comunidad indígena como a los familiares que también están aquí, por ejemplo, presente aquí, hermana, hermanos, sobrinos. En eso sería bueno pues también pronunciarse, ¿no?
Y el profesor Nelson Victoria cuenta un poco los sueños que tenía el docente Joaquín Gómez de esta institución.
Pues sueño muy grande que él tenía era que la institución creciera y la comunidad aprendiera todo lo que él sabía, porque él sabía muchas cosas y él tenía la disposición para dar a conocer sus conocimientos, de ayudar a la gente. Él era muy una persona que le gustaba ayudarle a la gente, le gustaba trabajar por la comunidad. Él no era de los que miran el tiempo, él todo el tiempo lo tenía disponible. O sea, eso es lo que hay que valorarle al compañero, la disponibilidad y las ganas de salir adelante, que la gente saliera también adelante, estudiantes y con los padres de familia. Desafortunadamente nosotros no tenemos nada que ver en esos problemas, y que las balas no solucionan nada, que la única forma de solucionar un problema o alguna dificultad que tengamos, lo mejor es el diálogo y concertar en ambas partes, porque con una bala no se acaba un problema. Una bala lo que hace es agrandar más el dolor de una familia, de una comunidad, sentir más el desprecio hacia esos grupos, porque tanto izquierda como derecha, porque nos han involucrado en un problema del que somos solo víctimas. Nosotros siempre hemos reclamado derechos y de una u otra forma esa es la que encontraron para acá, a veces callarnos.
Este fue un reporte del tejido de comunicación para La Voz de los Movimientos.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el siguiente programa. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.